Técnicas y ayudas odontológicas y estomatológicas. Tema 2. El consultorio de salud bucodental. Sumario. 1. Consultorio de salud bucodental. 2. Sillón dental. 3. Funcionamiento del instrumental rotatorio. 4. Mantenimiento del consultorio dental. Técnicas que estudiaremos. 1. Colocación de fresas en la turbina. 2. Colocación de fresas en el contraángulo y en la pieza de mano. Comencemos. 1. Consultorio de salud bucodental. Una consulta dental es un centro sanitario donde el equipo especializado en salud bucodental realiza funciones de promoción, educación sanitaria y prevención en el área de la salud integral, así como el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades bucodentales de forma ambulatoria y de manera individual o colectiva. Esta consulta está constituida por áreas diferenciadas y distribuidas de manera que el equipo de profesionales que trabajan en ella pueda desarrollar sus funciones lo mejor posible. Esto repercutirá en la calidad de los servicios y la asistencia sanitaria. El consultorio dental es el lugar donde se desarrolla la actividad profesional del odontólogo, del higienista y del auxiliar dental. El ambiente del consultorio dental debe procurar la relajación y la comodidad del paciente y los profesionales. Por ello, es recomendable cuidar los factores ambientales para que no resulten agresivos. Entre ellos, cabe destacar la temperatura ambiental, la iluminación, los colores de la consulta, el nivel de ruido, vestimenta de los profesionales. Todas las dependencias deben estar adaptadas para el acceso de minusválidos, con puertas de anchura adecuada y rampas de acceso. El consultorio dental debe tener un sistema de comunicación interna a través de personal de recepción, intercomunicadores, otros sistemas. Apartado 1.1. Tipos de consultas dentales. El consultorio dental puede ser de diversos tipos. Cerrado o individual, permite la atención exclusivamente de un paciente. Se conserva la privacidad, por lo que está indicada en adultos. Permite la realización de radiografías. Se necesita más espacio y material, ya que obliga a duplicar los aparatos si se pretende tener más de un gabinete. Abierto, presenta varios sillones en una misma sala dispuestos en forma circular o en paralelo, lo que permite atender a varios pacientes simultáneamente. Se utiliza sobre todo en odontopediatría. Requiere menos espacio. Disminuye el número de instrumentos necesarios, puesto que son compartidos por diversos sillones dentales. Por ejemplo, lámparas halógenas, vibrador de amalgama, etc. Permite disminuir la ansiedad del paciente, ya que está en contacto con otros pacientes. Se pierde privacidad, por lo que está más indicado en niños, con los que incluso supone una ayuda. Dificulta la realización de radiografías en la zona de trabajo. Semicerrado, se trata de una variante de la abierta y la cerrada. Está caracterizada por la presencia de paneles, biombos, etc., que separan entre sí los sillones dentales. Según su situación pueden ser en batería, con los sillones colocados de forma paralela. Es una variante del sistema cerrado. En círculo, es una variante del sistema abierto. Algunas de las ventajas e inconvenientes del consultorio semicerrado. Permite optimizar el trabajo y la aparatología de la clínica. Permite disminuir la ansiedad del paciente, ya que está en contacto parcial con otros pacientes. Se pierde privacidad. Dificulta la realización de radiografías en la zona de trabajo. 1.2. Espacios y áreas de trabajo del consultorio dental. Los espacios, áreas, mobiliario y equipos de la consulta dental deben estar organizados para facilitar las tareas de los profesionales. El diseño debe ser ergonómico para hacer del consultorio un lugar agradable que permita trabajar en las mejores condiciones de bienestar y eficacia. Los espacios del consultorio dental se pueden dividir en salas generales, sala clínica o gabinete y sala paraclínica. Las salas generales son las siguientes. Entrada. Resulta de gran importancia, ya que es la primera impresión del consultorio que recibe el paciente. Debe permitir el fácil acceso al resto de dependencias de la clínica tanto a los pacientes como a los profesionales. Además ha de facilitar el acceso de sillas de ruedas y estar adaptada a pacientes con discapacidad. Deben mostrarse placas de identificación de todos los facultativos y los trabajos que prioritariamente desarrollan en la clínica, así como los permisos y la licencia de la apertura del establecimiento que emiten los organismos oficiales correspondientes. Esta información puede figurar también en la puerta de la clínica dental. También debe ser visible la documentación donde se refleje la existencia de hojas de reclamación a disposición de los pacientes. Recepción. Es la zona donde se recibe al paciente y donde se realiza la gestión de la clínica, es decir, historias clínicas, presupuestos, citas, cobros, facturas, etc. Actualmente, casi todo este trabajo administrativo se lleva a cabo mediante programas informáticos que lo facilitan y agilizan. Sala de espera. Es el espacio que le asegura al paciente una espera con un grado de comodidad adecuado. No debe ser inferior a 10 metros cuadrados. La decoración debe ser sencilla, el color de la pared de tono pastel, la iluminación suave y la música ha de tener un volumen adecuado. Despacho. Es el departamento donde se realizan labores de gestión y administración de la clínica dental. En ocasiones puede ser el lugar donde el paciente recibe información confidencial del equipo sanitario tanto en lo referente al diagnóstico como al tratamiento. Aseo. En clínicas con espacio suficiente, los aseos de personal y pacientes estarán separados. Habrá, además, aseos para niños y adaptados para pacientes en silla de ruedas. Hablaremos ahora de la sala clínica o gabinete. Los elementos que forman parte del gabinete dental son: sillón odontológico. Estará dotado de foco de luz, escupidera, sistema de aspiración, unidad de control con mangueras para el instrumental rotatorio como turbina y micromotor con contraángulo o con pieza de mano. También habrá una jeringa multifunción de agua, aire y spray. Aparato para realizar radiografías intraorales. Puede situarse en la cabecera del sillón o en las paredes laterales. Fregadero de acero inoxidable. Recipientes para la clasificación de los desechos clínicos y tóxicos. Mobiliario para el almacenamiento del instrumental en condiciones adecuadas. Los armarios deben ser bajos, cubiertos por una encimera que actúa de mostrador, con unidades móviles para acercarlas al sillón. Sistema de visión de radiografías. Si se usa un sistema analógico, el negatoscopio es el elemento más usual, pero cada día más se impone la tecnología digital, por lo que la presencia de monitores es actualmente algo habitual en los gabinetes bucodentales. Instrumental de mano en número suficiente para poder atender a varios pacientes sin necesidad de llevar a cabo los procesos de esterilización entre un paciente y el siguiente. Elementos de higiene personal como detergente líquido en dosificador, toallas de papel desechables, etc. A continuación estudiaremos la sala paraclínica. Sala paraclínica. Se compone de las siguientes áreas. 1. Sala de limpieza, desinfección y esterilización. Anexa a la sala operatoria. Si es posible estará comunicada con ella para permitir el aporte y retirada de material fácilmente. En ella se desinfecta, limpia y esteriliza el material e instrumental dental. 2. Almacén. Dependencia donde se encuentra el material instrumental almacenado. Para una correcta organización las estanterías estarán etiquetadas, con el fin de evitar errores de identificación. Las existencias mínimas deben controlarse, así como que las condiciones de humedad y temperatura sean óptimas. Además, deberá realizarse una rotación de materiales para controlar las fechas de caducidad de material e instrumental. 3. Sala de rayos. En esta sala se ubican los aparatos para realizar técnicas de radiología extraoral, es decir, panorámica y ortopantomografía, tomografía, etc. Las paredes de esta sala deben estar emplomadas, según marca la legislación, para la protección frente a radiaciones, y la estancia señalizada con el símbolo de radiación que indique que es una zona controlada. Laboratorio de prótesis. En algunas clínicas dentales puede existir un laboratorio de prótesis dental. 1.3. Áreas de apoyo. Se compone de las siguientes áreas. Sala de descanso. Destinada al descanso del personal. Vestuario y servicios de personal. Pueden encontrarse en una única estancia o estar individualizados. Depende del tamaño de la clínica. Ahora hablaremos del sillón dental. 2. Sillón dental. El sillón dental es el lugar donde se acomoda al paciente para realizar los tratamientos. Es articulado y permite diferentes posiciones. Debe reunir una serie de características, tales como ser ergonómico, permitir la disposición cómoda de los elementos, ser de fácil limpieza y accesibilidad, etc. Asimismo, ha de contar con sistemas que permitan regular la altura y la inclinación, y controlar de forma sencilla las funciones de los instrumentos para permitir al profesional trabajar de la forma más cómoda. 2.1. Historia del sillón dental. Los primeros sillones fueron modificaciones de una silla y se atribuye a José Flagg en 1790 el diseño del primer sillón dental americano sobre esa silla, ya que añadió un reposacabezas móvil y ensanchó el reposabrazos para la colocación del instrumental. La primera silla dental mecánica contaba con un asiento y la parte posterior reclinable, espejo para iluminar y apoyapiés, lo que aumentaba el confort del paciente y mejoraba el trabajo del profesional. El primer sillón dental que permitía la elevación y el descenso, así como una salivadera con agua corriente, data de 1860 y fue el sillón Whitcomb. En 1877 apareció el primer sillón con un mecanismo hidráulico tipo bomba, que además permitía el trabajo tanto de diestros como de zurdos, mientras que en 1904 se creó lo que se llamó sillón perfectamente equilibrado, porque se usaba aceite en su base para la movilidad. El primer sillón pediátrico apareció en la primera década del siglo XX, y con el aumento de la conciencia de la propagación de enfermedades los sillones fueron más asépticos. En 1917 se define el sillón dental N. Indicador Ordinal Masculino 3 de Whitty Diamond como el más distintivo, compacto, completo y saludable. En 1940 se sustituye la silla de bombeo por la motorizada, y en 1958 aparecen los primeros modelos de sillones reclinables que permitían una odontología cuatro manos y sentada. En la actualidad existen sillones dentales programables, ya que los movimientos del respaldo y asiento se hacen por medio de botones en un panel de control o por medio del pedal. Son capaces de soportar hasta 250 kg de peso y presentan cuatro posiciones de trabajo programables, puesta a cero y parada de emergencia. Estos sillones pueden funcionar con motores eléctricos, que son los más usuales, pero también neumáticos o mixtos. El pedal no está unido al sillón y se puede ubicar libremente. Por otra parte, el brazo articulado que mantiene a la mesa de trabajo tiene ascenso y descenso, está balanceado y sus movimientos son suaves. En cuanto a su capacidad instrumental, tienen tres salidas neumáticas, dos con agua para refrigeración, opcional una tercera, con acoples Borden y opcional el modelo Midwest ISO C. Una jeringa de triple función y una lámpara LED de polimerización completan el instrumental. El sillón dental se controla a través de una superficie plana, para evitar suciedad. Tanto en sus movimientos como en el resto de funciones cuenta con lámpara, salivadera, agua, monitor, cámara intraoral, etc. Veamos ahora las partes del sillón dental. 2.2. Partes del sillón dental. El sillón dental está compuesto por los siguientes elementos. Escupidera provista de toma de agua con chorro continuo para la limpieza y el llenado del vaso y un filtro que retenga partículas sólidas para evitar la obstrucción de las conducciones. Grifo, que sirve para llenar un vaso de agua, desechable, para que el paciente pueda enjuagarse. Presenta un mecanismo de parada automática cuando el vaso está lleno. Cabezal articulado, donde el paciente apoya la cabeza. Es regulable en altura y se puede desplazar hacia atrás. Debe cubrirse con una funda desechable. Unidad de control, que es el dispositivo que le permite al odontólogo acceder a los instrumentos rotatorios y controles. Dentro de ella se encuentran bandeja porta instrumentos, que sirve para la colocación del instrumental. En su parte inferior presenta unos botones para su control. Se sitúa sobre el paciente pero sin tocarlo. Mangueras para instrumentos rotatorios de alta y baja velocidad. Manguera o jeringa de triple función con aire, de agua o de aire barra agua, utilizada para eliminar saliva y restos orgánicos de los dientes. Asiento y reposapiés. Respaldo anatómico diseñado para una fácil colocación de las piernas del profesional. Pedal permite controlar los movimientos y regular la velocidad de los instrumentos rotatorios y la salida o no de agua por estos. Base anclada en el suelo, se conecta con las tuberías de agua, aire, conexiones eléctricas, desagües y toma de tierra. Además de las mangueras nombradas, se podrán añadir a la unidad de control otras, como las empleadas para acoplar la lámpara de polimerización, el aparato de bicarbonato para pulir o la pieza para limpiezas. Las mangueras reciben diferente presión según estén destinadas para turbina o micromotor, la presión de las destinadas para turbina es mayor. El sillón se compone además de otros elementos adaptables. Unidad de ultrasonidos, elemento accesorio al que se le coloque una punta que, al vibrar, rompe el sarro depositado en los dientes. Sistema de aspiración, puede ser de baja o alta potencia. Mediante un sistema de vacío permite evacuar los líquidos o elementos sólidos de la boca del paciente. Consta de dos mangueras en las que se acoplan las cánulas de aspiración. Lámpara dental, debe proporcionar una iluminación intensa, directa y focalizada en la zona de trabajo. Puede accionarse mediante un interruptor situado en su parte superior o desde la unidad dental. Posee una pantalla protectora o filtro para disminuir la intensidad de luz. Instrumental rotatorio, unido a las mangueras del equipo dental, y accionado por este, efectúa movimientos rotatorios a diferentes velocidades con el fin de mover una fresa colocada en su extremo. La fresa es un pequeño instrumento de forma variable que se coloca sobre el instrumental rotatorio. Es utilizada para eliminar tejido dentario. 2.3. Movimientos del sillón dental. El sillón dental realiza una serie de movimientos que se regulan a lo largo del tratamiento que va a realizarse. Estos movimientos pueden ser totales o parciales. Veamos los movimientos totales. Totales, cuando se mueve todo el sillón. Movimientos de ascenso y descenso, el sillón se puede subir a un máximo de 90 centímetros y bajar a 35 o 40 centímetros del suelo, que es la posición de partida. Movimiento total hacia atrás y regreso a la posición de partida. En algunos casos muy especiales existe el movimiento de giro, que permite rotar el sillón para ser usado por profesionales zurdos. Por otro lado, están los movimientos parciales. Veámoslos. Parciales, cuando se mueve una parte del sillón. Como por ejemplo. Movimiento del cabezal, arriba abajo, delante atrás izquierda derecha. Movimiento del respaldo, delante atrás. Movimientos de las apoyabrazos, arriba abajo. Movimiento del asiento y del reposapiés. Movimiento de posición Trendelenburg, se mueve el respaldo y el reposapiés. Y se usa siempre que el paciente presente sudoración, mareos, palidez, etc. Recordamos que la posición de Trendelenburg es cuando el paciente permanece con la cabeza más baja que los pies. A continuación hablaremos del funcionamiento del instrumental rotatorio. 3. Funcionamiento del instrumental rotatorio. Dentro del instrumental rotatorio podemos considerar los siguientes elementos. 1. Turbina. Instrumento rotatorio de alta velocidad, que alcanza entre 100.000 y 500.000 revoluciones por minuto. Esta velocidad es útil para eliminar los tejidos duros del diente, como el esmalte, en los procesos de tratamiento de caries. Tiene una forma ligeramente angulada para permitir un fácil acceso al diente. Se divide en cabeza. Es el lugar donde se coloca la fresa mediante un sistema de sujeción que varía dependiendo del fabricante. En ella se encuentra también un sistema de salida de agua que es variable según los modelos, que sirve para irrigar la fresa y disminuir la generación de calor al realizar el tratamiento y el consiguiente daño a la pulpa dentaria. Cuerpo. Es la zona de prensión, y su superficie es rugosa para facilitar su agarre. En su zona final hay un dispositivo que se une con la manguera del equipo dental para recibir las conexiones y retornos de aire y agua. En ocasiones, cuando los terminales de ambos son diferentes, hace falta el uso de adaptadores. 2. Micromotor. Es un sistema rotatorio de baja velocidad, por lo que su uso queda reservado para los tejidos semiduros del diente, como es el complejo dentino-pulpar. Como en el caso de la turbina, va unido a las mangueras del equipo dental con un sistema de conexión variable. Tienen un regulador de la velocidad y del sentido de rotación. Sobre él se pueden colocar dos tipos diferentes de instrumental. El contraángulo. Se llama así porque presenta un ángulo característico respecto a la horizontal con el fin de favorecer el acceso a la boca. Se distingue en él una cabeza y un mango. En la cabeza va colocada la fresa y presenta un sistema de sujeción variable según el modelo del fabricante y un dispositivo de salida de agua. El mango va unido al micromotor, que es el responsable de su movimiento. Utiliza fresas de acero o de carburo de tungsteno, que son menos abrasivas y tienen menor capacidad de cortar que las de diamante, usadas habitualmente con las turbinas. Existen contraángulos reductores que disminuyen la velocidad de rotación transmitida por el micromotor que se usan con el fin de disminuir la generación de calor provocada por las características de la técnica. La pieza de mano. A diferencia del instrumento anterior, es recta y por lo tanto su uso en boca está limitado, excepto en cirugías de terceros molares incluidos dentro del hueso. Principalmente se usa para retocar prótesis dentales. Como los anteriores, tiene dos partes, la cabeza, donde se coloca la fresa, que contiene el sistema de irrigación, y el cuerpo, con superficie rugosa para facilitar la presión, unido al equipo por un sistema de manguera. Las fresas que se emplean para la pieza de mano son largas y de acero o de carburo de tungsteno. Veamos ahora algunas técnicas. Técnicas de colocación de fresas en la turbina. Los materiales que necesitaremos son. Descripción, colocar la fresa adecuada en la turbina antes de su utilización. Protocolo. 1. En turbinas de botón, sujetar firmemente la turbina con una mano y presionar el botón situado en la parte posterior de la cabeza de la turbina. Insertar la fresa hasta que haga tope, girándola suavemente. A continuación, soltar el botón presionado anteriormente. Comprobar la correcta inserción de la fresa tirando ligeramente de ella hacia adelante. Si la fresa no se sale es que está bien colocada. Colocar la turbina en la manguera de la unidad. Accionar la turbina en la salivadera para verificar su correcto funcionamiento. 2. en turbinas que tienen adaptador manual. Tomar la fresa por su parte inactiva e introducirla en el orificio de la turbina. Con la parte central del adaptador, presionar la parte activa de la fresa hasta que se introduzca por completo. Comprobar su inserción tirando con firmeza de ella. Colocar la turbina en la manguera del equipo dental. Comprobar su funcionamiento accionándola sobre la salivadera. Para eliminar la fresa, introducir el vástago metálico del adaptador por el orificio posterior de la cabeza de la turbina y presionar, la fresa saldrá sola. Otra técnica es de colocación de fresas en el contraángulo y en la pieza de mano. Materiales, turbina y fresas de turbina adecuadas. Descripción, colocar la fresa adecuada en el micromotor con contraángulo antes de su utilización. Protocolo. 1. Ajustar el contraángulo o la pieza de mano en el micromotor. 2. Sujetar firmemente con una mano el contraángulo y presionar el botón localizado en la parte posterior de la cabeza o retirar la pinza de anclaje para colocar la fresa. 3. Insertar la fresa hasta que haga tope, girándola suavemente. Cuando haya entrado, soltar el botón o cerrar la pinza de anclaje, según el modelo de contraángulo de que se trate. 4. Comprobar la correcta inserción de la fresa tirando ligeramente de ella. 5. Adaptar el micromotor en la manguera de la unidad. 6. Accionar el micromotor en la salivadera para verificar su correcto funcionamiento. Observaciones: el micromotor, el contraángulo y la pieza de mano deben desmontarse antes de proceder a su limpieza, desinfección y esterilización. Han de ser engrasados con aceites específicos. Tras ello se coloca de nuevo en la manguera y se eliminarán, sin agua, los restos de aceite que hayan podido quedar. A continuación veremos el mantenimiento del consultorio dental. 4. Mantenimiento del consultorio dental. Una de las funciones del auxiliar es mantener limpios y ordenados los equipos y el instrumental, así como comprobar el correcto funcionamiento de estos, para asegurar su duración y un servicio prolongado. Para realizar esta labor deben seguirse las siguientes recomendaciones. 1. Con respecto a los muebles del gabinete. Recoger el material sobrante que se encuentre en su superficie. Limpiar las superficies de trabajo. Recolocar los materiales necesarios para el próximo paciente. Clasificar y colocar el material en sus respectivos lugares. Desinfectar las superficies de los muebles. Recolocar las sillas y resto de elementos que haya usado el paciente o sus acompañantes, como perchas, paragüeros, etc. Limpiar semanalmente los armarios del gabinete bucodental. 2. Con respecto al sillón dental. Leer y conocer las indicaciones del fabricante. Seguir las instrucciones de mantenimiento del sillón dental como sigue. Limpieza de salivaderas y sistemas de aspiración. Colocación de pastillas antiespumógenas en los sistemas de aspiración. Comprobación del sistema de iluminación. Limpieza de la lámpara y de los medios de refracción de la luz. Calibración o comprobación de la potencia de las mangueras del equipo dental. Recogida y limpieza del equipo y puesta a cero de este. Ordenar, limpiar y desinfectar el sillón. Realizar las operaciones periódicas necesarias de mantenimiento del equipo. 3. Con respecto al instrumental rotatorio. Limpiar y lubricar el instrumental rotatorio. Una vez lubricado, ponerlo en funcionamiento el tiempo necesario para eliminar los excesos de lubricante que pueda tener. Comprobación de su correcto funcionamiento. Comprobar la potencia que reciben los instrumentos rotatorios, así como su caudal de agua y de aire. Realizar las tareas de limpieza previas a la esterilización. Usar solo fresas de buena calidad. Las fresas tienen vástagos normalizados con una tolerancia de fabricación muy pequeña. Si el vástago está fuera de tolerancia, patina dentro de la pinza al ejercer presión y la desgasta en poco tiempo. Descartar las fresas desgastadas. Al no cortar bien, requieren mayor presión, que se transmite a los rodamientos, los calienta, los carboniza y los desgasta precozmente. También se corre el riesgo de que la fresa se agarre a la pinza y no se pueda sacar. El botón pulsador para cambiar la fresa nunca se debe accionar mientras el instrumento está girando, para no desgastar innecesariamente las piezas de empuje del botón. Además, decir que las tareas de limpieza de los elementos del gabinete se deben realizar con una periodicidad diaria, salvo las del sillón, que se harán entre cada uno de los pacientes. 4. Con respecto a la sala de máquinas como compresor y sistema de aspiración, decir que con periodicidad semanal, purgar el compresor para eliminar el agua que puede haber en su interior. Apagar el compresor y comprobar el vaciado del circuito de aire. Apagar el sistema de aspiración. Comprobar que el aire producido está libre de aceites. Con periodicidad mensual, limpiar o cambiar los filtros del sistema de aspiración. 5. Con respeto a la sala paraclínica. Limpiar el equipo de rayos X, asegurando el correcto posicionamiento de sus diferentes partes. Poner el equipo de rayos X panorámico en posición de reposo. Si hay sala de prótesis, recoger el material y limpiar los equipos y las paredes. Colocar el material de la sala de prótesis en el lugar adecuado y prepararlo para la jornada siguiente. Ordenar el almacén. Comprobar las necesidades de material que se hayan podido crear. Si hay necesidades, realizar la petición de material según el sistema de trabajo de la clínica. 6. Con respecto a la documentación clínica y no clínica. Realizar diariamente la copia de seguridad de las fichas clínicas del paciente. Realizar la copia de seguridad de las imágenes radiográficas, fotográficas y videográficas de los pacientes. Estas copias de seguridad pueden ser realizadas a distancia por empresas especializadas que permitan el cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Comprobar telefónicamente o por otras vías las citas de la jornada siguiente. Actualizar la facturación con periodicidad semanal. Crear las facturas que demanden los pacientes y proporcionárselas.